Estás escuchando un temazo de los Pink Floyd. Es una de las obras maestras de esta banda musical y tiene todo el sentido del mundo el por qué he elegido esta canción para ilustrar lo que viene a continuación. Ya sabes que en este programa de radio, que nos conoces muy bien, aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, siempre nos gusta la historia, nos gusta mucho la historia, pero fíjate tú que alguien se nos ha adelantado, porque resulta que en Atapuerca los restos de los que, bueno, se conocía como el primer rostro europeo no son del Homo antecesor, sino no, es como se pensaba anteriormente, sino que esto es de una especie diferente, que es el Anis Afanis Erectus. Claro, resulta que tenemos en el programa a quien, bueno, pues le ha descubierto y que además le ha llamado cariñosamente Pink, a la doctora Rosa Huguet, que es investigadora del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien. Qué emocionante a lo que te dedicas, ¿no?
Bueno, para mí sí, desde luego. Tengo un trabajo que es una pasión y eso es lo mejor que te puede pasar, que puedas, que disfrutes con lo que estás trabajando.
Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta Pink Floyd?
El nombre de Pink lo pusieron José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, que Eudald es un fan de Pink Floyd.
Ah.
Y sí, sí, eso tiene... Y entonces ellos lo pusieron por Dark Side on the Moon, la canción de Pink Floyd, y entonces, bueno, pues Eudald dijo, creo que este sería un buen nombre, y a nosotros, José Pedro Rodríguez, que es el otro coordinador del yacimiento, y a mí, pues nos pareció muy bien, y ahí se ha quedado con Pink.
Di que sí, los Pink Floyd es una de las mejores bandas de toda la historia de la música, y estamos hablando de evolución, pues esto hay que reconocerlo. Por contextualizar de cara a la gente que nos está escuchando, ten en cuenta, Rosa, que estás ahora mismo sonando en el programa de mayor audiencia de España en la madrugada. Hay mucha gente que le interesa mucho estos asuntos. Exactamente, ¿qué parte o qué partes de la cara es la que se han encontrado en este momento? ¿Esto por qué está siendo noticia a día de hoy?
Bueno, la parte de la cara que tenemos es la mitad izquierda, o sea que tendríamos que poner, digamos, desde la nariz hacia la izquierda. Tenemos la zona por debajo del ojo, la parte infraorbital, o sea, por debajo del el tramo que va entre el ojo y los dientes superiores, y iríamos un poquito hacia la izquierda y un poco subiendo hasta la sien. Ese es el cachito que tenemos. La importancia de este resto... Por un lado, es una importancia que es una cara, que no es un fósil muy... No es una parte de un cuerpo fácil de encontrar, porque tiene unos huesos muy finitos. Todos hemos visto a veces los huesos de la nariz, que son muy finos. Son huesos muy finos y difíciles de encontrar. Pero en este caso, además, la importancia de este fósil es que nos ha revelado que en Europa Occidental... había un personaje que vivía aquí hace más de 1 millón de años, alrededor de 1.200.000, 1.300.000, y que lo desconocíamos, que no sabíamos que vivía aquí. Y esta cara, que presenta unos rasgos muy primitivos, pues nos está diciendo que Homo antecesor, que creíamos que era el primero que había llegado, pues no es así. Antes de Homo antecesor ya había otro homínido viviendo en Europa.
Aquí, Rosa, ¿se puede deducir el sexo o la edad de los restos? ¿Ya tenéis esa información?
No, el sexo con el cachito que tenemos de fósil no lo podemos saber. Esperemos que en un futuro, porque de momento todavía no, la técnica todavía no se ha desarrollado lo suficiente, pero que en un futuro, pues a partir de análisis genéticos y proteómicos podamos llegar a esa información. Ahora mismo, en otro yacimiento de Atapuerca, en la cima de los huesos, se ha podido extraer ADN en huesos de 400.000 años. Bueno, poco a poco vamos perfeccionando esa técnica y quizás en un futuro, dentro de 10, 15 años, igual podemos sacar fósiles, ADN en fósiles de más de 1 millón de años. Pero lo que sí que sabemos es que es un individuo adulto. La poca dentición que tiene, porque en realidad solo conserva un diente y medio, porque está las raíces de... Uno está casi entero y el otro solo tenemos las raíces. Increíble. Pero el desarrollo de ese diente, lo que sabemos es que es de un individuo adulto.
Increíble. ¿Ha llegado a cogerlo? No sé si se pueden coger esos dientes, esas piezas históricas. ¿Se pueden coger con la mano o tenéis que ir con pincitas?
Bueno, no, llevamos guantes, pero sí, se puede coger con la mano, pero bueno, normalmente para que no se vaya impregnando de la propia grasa que tenemos todos de forma
Claro.
natural en las manos, pues es aconsejable manipularlo poco, solo para los estudios, y en esos casos, pues a ser posible utilizar guantes.
Rosa, con la mano en el corazón, con el pulpo tienes confianza, por favor. Yo lo que quiero saber es
Sí.
si en algún momento te lo has puesto así en la boca para simular que ese diente era tuyo.
No,
¿A que
no, no,
sí?
esto
Dime la
a
verdad.
tanto no, 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 eso no, esto no,
Dime,
no lo he hecho,
a qué has
no,
dicho lo de cuñao?
no, no, esto a eso no hemos llegado, porque además el diente que tenemos no nos encajaría con el cuñado, porque el cuñado su dentición era un incisivo, un diente anterior, y nosotros en realidad lo que tenemos es un molar, un primer molar, ¿no? Es una muela. Entonces se nos vería poco ese cuñado si lo
Y bueno, y
hiciésemos.
habéis llegado a las conclusiones de lo último que había comido, porque eso no deja de ser una persona hace cientos
Sí,
de
claro.
años. ¿Se
Sí.
puede llegar a saber qué es lo que comía? ¿Se lavaba los dientes o cómo era?
Bueno, lo que sabemos, en este caso concreto todavía no lo sabemos, porque todavía hay que hacer un estudio. Nuestra compañera Marina Lozano, que es una investigadora de aquí también, del mismo instituto en el que estoy yo, del IPESERCA, Marina se dedica un poco a ver también el desgaste que tienen los dientes a nivel, que podemos llamar cultural. O sea, depende de lo que comen los homínidos, quedan marcas en los dientes. Marcas relacionadas, pues si la dieta es más abrasiva, por ejemplo, si se comen vegetales, pues las vegetales siempre tienen un poco de tierra y eso es más abrasivo y los dientes quedan más hechos polvo, por
Sí,
decirlo de alguna
erosionados,
manera, ¿no?
¿no? Sí.
Mientras erosionados, exacto. Mientras que si hay más abrasión, mientras que si come más carne, pues la carne es más suave de comer y entonces no quedan esos dientes tan abrasionados. Entonces Marina ahora, después de este trabajo, pues se pondrá a estudiar este diente, porque solo tenemos uno realmente, se podrá estudiar este diente y podremos ver, por un lado, que si sabemos más o menos qué comía, y por otro lado también veremos si se los limpiaba o no, porque hay algunos individuos de otras especies que hemos visto que tienen unas marcas en los dientes que se relacionan en el hecho de que cogen ramitas de ramas de un prado y lo
Sí.
que hacen con las pequeñas hierbas es pasárselo entre los dientes para
Onda.
ir limpiando. Esto todavía
Onda.
hay poblaciones actuales de cazadores recolectores que lo hacen y eso deja una marca, un desgaste entre
Sí.
la dentición. Entre
Fija.
diente y diente queda como un pequeño canalito y entonces eso también tenemos que estudiarlo ahora, a ver si podemos
Impresionante,
saberlo.
impresionante. ¿Ves? Yo sabía yo que habéis alucinado vosotros los primeros con estas
Mucho,
investigaciones. Es que me fascinan estas
mucho,
cosas. ¿Cómo
mucho.
llegáis a las conclusiones de que se trataba de una especie diferente al antecesor? ¿Por qué decís, no, no, este no es el que conocíamos, esto es otra cosa?
Pues esa ha sido una de las, bueno, la mayor sorpresa de este trabajo, porque cuando sale el fósil, que vemos que es muy importante porque tiene una cronología muy antigua y porque es una cara, bueno, la hipótesis de salida es será un antecesor un poco más antiguo del que conocíamos, porque sabíamos que antecesor había vivido en la Sierra de Atapuerca pues alrededor de los 850.000 años.
Madre mía.
Pero cuando analizamos ya la cara, ya la restauramos, pegamos todos los cachitos que teníamos, hacemos el análisis 3D y todo el análisis, lo que vemos sorprendentemente es que eso no es un antecesor. ¿Por qué no? Pues, por ejemplo, antecesor tiene una cara muy similar a la de Sapiens, ya una cara moderna, con una, digamos, por debajo del ojo el hueso baja muy recto, el infraorbital baja muy recto. En el caso del que tenemos encima del elefante, en caso de Pink, tenemos esa parte no baja tan recta, sino que tiene una ligera pendiente hacia, o sea, sale un poco, tiene una ligera pendiente, que es un rasgo muy primitivo, muy erectus. Y también, por otro lado, la estructura de la nariz, la base de la nariz, tiene una estructura distinta a nosotros y antecesor tiene una estructura en la que la nariz ya es muy prominente. Nosotros tenemos una nariz salida, por decirlo así. Mientras que este homínido tiene una nariz que es mucho más aplanada, más achatada, más simiesca, si queremos verlo así. que es un poco un rasgo primitivo de este Homo erectus. Entonces, por eso sabemos que tienen rasgos muy distintos.
¿Y el nombre, de dónde viene el nombre de Affinis erectus y no un nombre completamente diferente? Porque claro, Affinis, si no recuerdo mal, en latín significa algo parecido, algo afín, que se parece también al erectus. No entiendo muy bien el cambio de nombre.
Vale, mira, esto funciona así. Nosotros, los rasgos que cuando en paleoantropología o en paleontología se descubre un elemento o un hueso que no sabemos, o sea, que es distinto a todo lo que tenemos, pero no tenemos suficiente registro, no tenemos suficiente hueso en este caso, como para saber si es una especie nueva o no, entonces lo que se hace es decir, bueno, yo sé que esto es similar a Erectus, en nuestro caso, se parece a Erectus, pero hay algunas cosas que no podemos acabar de afirmar que sea un Erectus, porque no encaja del todo en el Erectus. Entonces, ahora mismo, a falta de que nos salgan más huesos, lo que podemos decir es que es un homo, o sea, que es un homínido, que se parecería a Erectus, pero a lo mejor, si tenemos la suerte de sacar más fósiles, vemos que hay otras características que no son erectus, que son otra especie. Y entonces ahí habrá que decidir si realmente estamos ante una especie nueva o si estamos ante un Homo erectus que vivió en Europa Occidental. Pero de momento tenemos que tener la prudencia de decir, señores, sabemos hasta aquí. Y eso es lo que hemos hecho.
Qué bien lo cuentas, ¿no?
Bueno, me gustaría que fuese así. Porque a veces no tengo muy claro si se entiende lo que cuento o no, la verdad.
Es complejo, las cosas como son, es complejo, claro. Pero cuando se cuenta con pasión, porque se ha descubierto con pasión, la verdad que da gusto saber de dónde venimos, ¿no? Yo creo que es un trabajo fascinante el que tiene, Rosa.
Sí, y además yo creo que es nuestra obligación, digamos, desde la investigación que hacemos tanto en Atapuerca como en cualquier campo de la investigación en la que estamos trabajando, además con dinero público, yo creo que es trascendental hacer el esfuerzo de poder transmitir a toda la sociedad qué es los resultados que estamos teniendo. Y si conseguimos, digamos, que se entienda algo que es verdad que es muy complejo, pero yo creo que esa forma parte también de nuestra labor.
Bueno, desde luego que sí. ¿Se sabe si llegó a poder coexistir en algún momento o convivir incluso con el Homo erectus o el antecesor? ¿Eso se sabe?
Bueno, con Homo antecesor no sabemos. Si, bueno, con erectus tampoco, pero con el antecesor lo que sabemos es que habitó los mismos espacios, pero no sabemos si coincidieron. Porque de antecesor sabemos que vivieron hace 850.000 años, pero no sabemos si vivieron no sabemos cuándo llegaron, cuál es la primera fecha que llegaron. Imagínate que hubiese llegado antecesor hace 1.000.000 años y que este Homo erectus, que lo tenemos datado pues en 1.200.000, 1.300.000 años, pues que en realidad hace 1.000.000 de años también ya estuviese aquí. Entonces, en ese momento, probablemente, en un corto espacio de tiempo, pues antecesor y erectus podían haber convivido. Pero también se puede dar el caso que cuando Homo antecesor llegase a Europa Occidental, pues ya no quedase ningún Homo affinis erectus en esta zona. Esto es una de las preguntas que ahora tenemos que intentar responder desde el proyecto de Atapuerca y desde otros yacimientos europeos que se está trabajando en estas cronologías.
¿Porque más restos habéis encontrado o más herramientas, por lo menos, o no?
No, más restos. El año 2007, perdón, encontramos un fragmento de mandíbula en otro nivel, en el nivel 9, que es un nivel un poquito más moderno que este nivel 7, está por encima, de 2 metros por encima. Y en el 2015... encontramos una falange también de homínido, que esos dos fragmentos, bueno, no sabíamos a quién, eran muy pequeños, no tenían criterios claros a quién podían pertenecer y se quedaron como Homo SP, que significa que es un homínido, pero no sabemos quién. No sabemos si es antecesor, no sabemos si qué podía ser. Ahora que ya sabemos que este es Homo affinis erectus y que cronológicamente está muy cercano a estos otros restos, nosotros en nuestro trabajo hemos propuesto que estos restos también se consideren de Homo affinis erectus. pero de momento no tenemos nada más. Nos gustaría que poder tener más fragmento de cara. Y de industria lítica, sí tenemos algunas piezas de industria lítica que han salido asociadas a esta cara.
Que es impresionante. ¿Cómo te sientes, Rosa, al hacer este descubrimiento? Lo digo más que nada porque sois capaces de cambiar los libros de historia que luego nuestros hijos dan en las clases, en el colegio, en las universidades.
Hombre, la verdad es que es muy emocionante y es muy agradable. Y además, sí, en este caso, es que este fósil solo nos ha dado alegrías, porque además, como salió en la campaña del 2022, que lo sacó un estudiante que estaba trabajando allí, y además ya vimos muy claramente desde muy pronto que era un resto humano, sabíamos que la cronología era muy antigua, y eso hace que puedas ya celebrar en la propia excavación, con la gente que está trabajando directamente en la excavación, que somos muchos cada año, en julio en Atapuerca, y poderlo celebrar todos, desde los directores de la excavación hasta el estudiante que está empezando, que es su primera excavación, es muy emotivo. Y luego ahora, cuando hemos sacado la publicación y durante todo el proceso de trabajo, bueno, los 30 investigadores que participamos en esta investigación, hemos estado, digamos, muy ilusionados en poder sacar unos resultados tan importantes.
Desde luego que sí. ¿Sabemos entonces cómo llega Pink a Europa? Pink, porque es el nombre que le habéis puesto entre todos los que lo habéis descubierto.
Bueno, la Pink a Europa probablemente llegaría si vemos claramente que estamos ante una forma similar a Erectus, pues probablemente hay una primera salida desde África que encontramos a Homo georgicus de Manisi, en un yacimiento que hay en Georgia, que es justo la línea un poco entre Asia y Europa en la ex República Soviética. Y ahí hay unos homínidos de 1.800.000 años con unos rasgos que en ese trabajo los hemos comparado con unos rasgos también muy erectus. Se podría dar el caso que eso sea un poco la cuna de estos homínidos que más tarde, pues alrededor del 1.200.000 o 1.300.000, encontramos en Europa, en la parte más occidental de Europa. Esa es una hipótesis. Ahora, desde luego, este trabajo es el punto de salida para muchas cosas.
Esto es un no parar. ¿Sabemos, por ejemplo, algo del ambiente o del ecosistema en el que estuvo Pink con los datos de las excavaciones, con todos los datos que habéis descubierto en los últimos tiempos?
Sí, en este trabajo hemos sido capaces de, por un lado, estudiar el fósil humano y, por otro lado, ponerlo en un contexto de cómo era el ambiente. Los distintos investigadores, paleontólogos, paleobotánicos, han podido reconstruir a partir de las plantas y los animales que hemos encontrado, y sabemos que había un paisaje con zonas abiertas en las que había caballos, rinocerontes, grandes bóvidos que trotaban y corrían por allí, justo a zonas un poco más boscosas en las que había jabalíes y había también ciervos. Y también hay zonas, grandes masas de agua corriente, donde, por ejemplo, había hipopótamos, había castor, había águilas pescadoras, y todo esto junto también, por ejemplo, con tortugas terrestres, que son unos animales que necesitan un clima templado, y hemos encontrado polen, por ejemplo, de avellano, que es un taxón muy mediterráneo. O sea que, a partir de todo esto, lo que sabemos es que en ese momento, en ese 1.200.000, pues en la Sierra de Atapuerca había un clima templado, húmedo, más templado que el actual y más húmedo que el actual, y una zona rica en recursos animales y en recursos hídricos que hacía que estos homínidos pudiesen vivir con cierto éxito en esa zona.
Qué gozada escucharte, Rosa. Ya para finalizar, no te quito más tiempo, que las calles todavía están sin poner y tenemos que seguir remando hacia los brazos de Carlos Herrera a las 6 de la mañana. ¿El siguiente paso cuál va a ser en esta investigación que tenéis en marcha?
Bueno, ahora mismo se abren un montón de frentes. Cada una de las líneas de investigación que hemos ido aportando datos en este trabajo, pues ahora vamos a ir profundizando en nuestras disciplinas. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la investigadora que va a ponerse a ver que si puede sacar algún tipo, hay sarro en los dientes o no hay sarro, si podemos ver la alteración de los dientes o no, a ver también la industria lítica, si podemos hacer análisis que nos digan para qué ha sido usada. Entonces, tenemos ya cada una de nuestras disciplinas, ir viendo, ir estudiando distintos aspectos del mundo en el que vivía este homínido. Y por otro lado, bueno, en el mes de julio empezamos otra vez la excavación y a ver si tenemos suerte y podemos ir completando la cara de este homínido.
Qué grande, qué grande. Rosa, ¿has estado a gusto aquí poniendo las calles en la cadena COPE?
Muy a gusto, muy agradable,
Te
sí.
lo has pasado bien con lo del piño, ¿eh? Con lo del diente.
Bueno, es que me ha parecido muy muy ocurrente
Muy
lo de
ocurrente.
probarnos el diente, me ha parecido muy ocurrente.
Claro, es que muchas veces, claro, nosotros aquí, la gente común del día a día, nos ponemos a pensar qué harán los investigadores en esos momentos en los que nadie les ve, porque yo haría cosas así, perdóname, ¿eh?
Y ahora pasa es que, claro, en ese caso es que el registro, digamos, sí, no, nosotros en estas cronologías sacamos tan poquitos restos que, vaya, los tratamos con un mimo exquisito y no, a mí no se me había ocurrido esto de
Qué
probarme
bien.
el diente.
Pues doctora Rosa Huguet, ha sido un placer tenerte poniendo las calles con nosotros, investigadora del Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social, y a partir de ahora ya puedes decir que también eres una ponedora de calles, una persona vital para levantar el ánimo a todo un país. Te mando un abrazo enorme y que sepas que ha sido un placer, ¿eh?
Muchísimas gracias. Para mí también ha sido un placer y espero que todos los oyentes pues vayan despertando con esto y que lo hayan entendido bien, que me haya
Qué
explicado
bien.
lo suficientemente bien.
Seguro que sí, claro que sí. Lo hemos entendido todos. Hasta yo lo he entendido, imagínate. Rosa, que te vaya muy bien. Un placer, un abrazo muy
También.
grande.
Muchas gracias.
Rosa Huguet, investigadora del Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social. Seguimos poniendo las calles en COPE. Qué buen momento.